¿Qué tal? Muy buenas noches. Cuando pasan ahora mismo 2 minutos de las 11, de las 10, si nos escuchan desde las Islas Canarias. Esta es una linterna de la iglesia que no esperábamos precisamente hoy 15 de febrero. Sabíamos que algún día tendríamos que tenerla, pero estaba completamente fuera de nuestra previsión. Y sin embargo aquí estamos. Estamos para contar cómo vive la Iglesia Universal este momento crucial, después del anuncio el pasado lunes de Benedicto XVI de su decisión de renunciar al ministerio de Pedro, decisión que se hará práctica, que se hará real el día 28 a las 20 horas, iniciándose el periodo de sede vacante. Evidentemente hoy solo tenemos un tema, un gran tema, del que cuelgan otros muchos, por supuesto, y aparte de nuestra agenda particular que tenemos preparada, esperamos como siempre que ustedes, con sus testimonios, con sus preguntas, con sus inquietudes, hoy más que nunca, nos acompañen y hagan con nosotros este programa. Para ello, tienen a su disposición nuestro correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es. Tienen nuestras redes sociales, el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, donde además encuentran actualizada toda la información, los documentos, las referencias más interesantes. Paséense por allí, disfruten y pongan que les gusta. Y luego también pueden seguirnos en nuestro Twitter, @religion_cope. De todo esto se encarga nuestra compañera Eva Fernández, que está ya ahí esperando sus mensajes para trasladárnoslo aquí a esta mesa de análisis, en la que se encuentran ya perfectamente sentados y listos para la tarea José Francisco Serrano, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, José.
Teresa García Nulejas, muy buenas noches, Teresa.
Muy buenas noches.
Y otra Teresa, pero esta Gutiérrez de Caballeres. Muy buenas noches, Teresa.
Buenas noches, José Luis.
Bueno, pues vamos allá. Y no vamos a dejar las buenas costumbres. Lo primero, lógicamente, nuestra encuesta. Y les vamos a preguntar por el único tema que hoy tenemos en cartera, evidentemente. Tienen ustedes en nuestra web cope.es/religión y también en la pestaña de la linterna de la iglesia, cope.es/linterna iglesia, tienen esta encuesta. Les preguntamos qué destacan tras conocer la próxima renuncia de Benedicto XVI. Evidentemente son tantísimas las cosas que se podrían decir. Les proponemos cuatro. La primera, la humildad y transparencia con la que ha anunciado las razones de su decisión. La segunda, destacan el legado imponente que deja la Iglesia a través de su predicación y enseñanza. La tercera, su impulso reformador en temas muy dolorosos. Y la cuarta, su conciencia de que hace falta todo el vigor corporal y espiritual para afrontar una nueva etapa en la vida de la Iglesia, razón por la cual ha decidido renunciar. Bueno, son cuatro aspectos. Desde ahora ustedes pueden ya votar y al final del programa les decimos cómo ha quedado la cosa. Como siempre les digo a mis amigos en torno a esta mesa, sobre esto sí que podéis votar vosotros aquí públicamente. Pero esperad un momento que también, y ya para empezar nuestro diálogo, antes les proponga a los oyentes nuestro concurso patrocinado por Ediciones Encuentro. Ya saben que estamos regalando, y todavía me parece que tendremos un viernes más, en la biografía de San Francisco de Asís de Chesterton. Pues hoy les preguntamos también sobre un tema conexo con el tema, con la vida del Papa. Les pedimos el nombre de un santo franciscano, doctor de la Iglesia, al que Joseph Ratzinger dedicó su tesis de habilitación para la docencia. No se me equivoquen, porque ha hecho varias tesis, tiene su tesis doctoral, en fin, esta es su tesis de habilitación para la docencia. La pista fundamental es que es un santo franciscano. Si es un santo franciscano, pues no es otro tipo de santo, ¿eh? O sea, no se fíen de alguno que a Benedicto XVI le gusta mucho, pero que le guste mucho no significa que sea
franciscano, por otra parte,
ni que sea el de la tesis. Entonces, no se me equivoquen. Ya con eso, con los datos que les he dado, pues ya vale. Lo vuelvo a repetir. Bueno, me dice Eva que lo repita otra vez por si acaso. A ver, un santo franciscano, que además era doctor de la Iglesia y al que Joseph Ratzinger dedicó su tesis de habilitación para la enseñanza. Una tesis importante, de la que además él luego ha hablado muchas veces. Bueno, no les digo más, estamos esperando ya sus mensajes, y los tres primeros se llevarán, por supuesto, el libro de San Francisco de Asís de Chesterton. ¿Por dónde empezamos, compañeros y amigos? Porque esto es difícil.
Por el principio.
Se sabe por dónde se empieza y no por dónde se termina.
Pensábamos que lo habíamos visto casi todo. Pero no, pues esto no lo habíamos visto.
Esto, hombre, esto se vio hace muchos siglos.
Sí, pero nosotros no.
Hemos tenido que ir a buscar la homilía que pronunció Benedicto XVI ante los restos de Celestino V en Sulmona, Pietro Morrone, que fue el último que se recuerda, el último papa que renunció, evidentemente circunstancias muy diferentes, pero también una situación de edad, también viéndose incapaz en ese momento de responder a la necesidad. Y bueno, este señor luego fue santo, aunque Dante lo puso a caer de un burro. Dante le puso a caer de un burro, pero luego fue canonizado por la Iglesia.
Pero sin embargo, Giovanni Papini, el escritor, hizo un libro precioso en un momento de su vida complicado, Cartas del Papa Celestino VI a los hombres. Celestino VI
no existió. Entonces no existía.
Ni después. Es una ficción donde retomó esa figura de Celestino V para escribir unas cartas preciosas. La primera carta leída, yo digo metafóricamente, ¿no? Que Benedicto XVI se ha convertido en Celestino VI. No es que haya escrito una carta a los hombres, sino que probablemente ha impartido una última lección. Una última lección sobre la libertad interior y la libertad exterior, sobre la responsabilidad y fundamentalmente sobre la conciencia. Yo creo que esta es una gran enseñanza. Benedicto XVI era un pedagogo de la fe, Yo creo que ha hecho una gran enseñanza sobre la conciencia. Recordaba estos días un libro de John Henry Newman, el Beato Newman, a quien Benedicto XVI y Joseph Ratzinger como teólogo tanto leyó, a quien Benedicto XVI beatificó. En su famoso libro La Carta al Duque de Norfolk, que precisamente hablaba sobre la conciencia después de una disputa que se produjo acerca de las consecuencias que para los cristianos, que para los católicos tenía el dogma de la infalibilidad pontificia. Y en ese libro, que es donde aparece el famoso brindis, aquel de si tengo que brindar en una comida por el Papa, por la conciencia, antes brindo, estoy haciendo una paráfrasis no textual del libro, hay una reflexión preciosa sobre la conciencia. Yo creo que conciencia, por cierto, que es un concepto que se repite sistemáticamente, tanto en la intervención en el consistorio, como después en la posterior que hace referencia. Conciencia es un ejercicio de sacralización de la conciencia. La conciencia que no es esa subjetividad, que no es ese espíritu arbitrario, que no es ese sentimiento, que es la voz de Dios, por tanto, el sagrario de la relación íntima con Dios, donde uno adquiere esa responsabilidad respecto a su misión en la historia. Que Benedicto XVI haya tomado y haya utilizado el concepto de conciencia y haya referido su decisión a la conciencia significa una lección para este momento de la historia.
Pues lo que parece que estamos en un momento sereno. En el famoso libro que tanto se ha citado en estos últimos días de Luz del Mundo, ¿no? Las primeras conversaciones con Peter Sibal de Benedicto XVI como papa, no como cardenal, como había tenido varios, aparte de hablar de la posibilidad de renunciar y que incluso puede ser una obligación y no solo un derecho sino un deber de los papas en un momento dado, dice que cuando el peligro es grande no es el momento de renunciar. Le pregunta al periodista por la cuestión de tan delicada de los abusos sexuales, de todas estas complicaciones a las que hizo frente el papa, ¿no? Y dice, bueno, pues cuando el peligro grande no se debe huir de él, justo en ese momento es cuando hay que permanecer firme y arrostrar la situación difícil. Se puede renunciar en un momento sereno o cuando ya no se puede más, pero no se debe huir del peligro y decir que lo haga otro. Claramente, como persona consciente de la misión que había recibido del ministerio nada menos que de Pedro, pues seguramente cuando ha tomado esta decisión, después de reflexionar y rezar mucho Benedicto XVI, es porque ve, digamos, que gran parte de la misión, o por lo menos muchas de las cosas que, digamos, que tenía en su agenda, pues las había cumplido, ¿no? Y por lo tanto el momento es sereno y yo creo que eso nos da una gran paz.
La verdad es que muchas veces hemos hablado en este programa del Papa profesor, de la capacidad pedagógica que tiene el Papa, y ahora cuando hablaba Paco yo pensaba, realmente no es que el Papa haya dado su última lección, es que este Papa nos ha demostrado que él se convierte en lección. Y en eso me parece que es el testimonio más grande de imitación de Jesucristo. O sea, es un Papa que continuamente ha respaldado las palabras que ha predicado, las invitaciones que ha hecho continuamente a la Iglesia con su vida de una manera absolutamente plástica, transparente, que se convierte no solamente en testigo de Jesucristo, sino en testimonio viviente de lo que él está hablando. O sea, ¿qué testimonio más grande de libertad plena, de unión con Jesucristo. O sea, ¿qué diálogo ha tenido que tener el Papa con Jesucristo durante esta temporada para tomar una decisión que, si alguien es consciente de lo que ha hecho, o sea, si alguien conoce la tradición de la Iglesia, si alguien conoce la situación en la que estaba a día de hoy la Iglesia, si alguien conoce las repercusiones históricas en la propia tradición que vivimos, que iba a tener, es el Papa? ¿Qué consciente y a la vez qué cerca está de Dios para mostrarnos lo que dijo desde el principio? O sea, él era un trabajador humilde en la viña del Señor. Y como vino, se va con la mismísima confianza de que, por un lado, todo depende de Dios, y por otro lado, todo Dios también cuenta con que pongamos todo de nuestra parte. Uh-huh. O sea, eso el Papa no solamente lo ha dicho, es que lo ha encarnado de una manera tan plástica que por eso yo creo que esta noticia es tan conmovedora, porque por un lado, cuando explicaban, ¿no?, la reacción de los cardenales, como al principio se les desencajó la cara, como se nos desencajó a todos cuando lo leímos, ¿no?, la estupefacción, que en su caso no admitía duda, en el nuestro yo creo que todos fuimos a corroborar si era un bulo, y luego el paso a la siguiente actitud que nos ha pasado a todos, que es como una especie de tremendo agradecimiento y de tremenda serenidad, de decir, qué humildad tiene esta persona y qué gesto de profunda libertad, ¿no? O sea, de libertad tan auténtica, tan coherente, tan unida a Dios.
Teresa ha hecho una definición de lo que es un testigo. Y esa definición es lo que caracteriza probablemente, es una de las características del pontificado de Benedicto XVI. ¿Por qué se caracteriza el pontificado de Benedicto XVI? Bueno, primero, el método de acercamiento a esto no es el de la sospecha. Es decir, cuando nosotros oímos la noticia, inmediatamente, esta es la característica cultural de nuestro tiempo, ¿no? Sospechamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los motivos que le han llevado a presentar la renuncia? No. El método es la sorpresa de la fe, que es lo que genera el testigo, la sorpresa de la fe. Pero ¿cuál es la característica que define un testigo desde la teología? Lo que define un testigo desde la teología es la absoluta unidad entre el acto de la fe y el contenido de la fe. Es decir, entre la persona que habla de la fe y ratifica la fe con su propia vida, con su propio acto. Es decir, esta unidad de fe, lo que en la filosofía del lenguaje se llama el lenguaje performativo, que es el lenguaje que en el momento de pronunciar modifica, condiciona y cambia tu vida y actúa y tiene eficacia en tu vida, es lo que significa el pontificado de Benedicto XVI, es una de las significaciones del pontificado de Benedicto XVI y es una de las significaciones más profundas de esta expresión, de esa transparencia de la libertad interior de la conciencia de Benedicto XVI.
Breve, que tenemos ya los ganadores. Teresa, di.
No, que justo eso además es lo que ha desmontado por la vía de los hechos los prejuicios, no olvidemos, con los que empezó este pontificado. Era el Papa Panzer, era el inquisidor de la fe, era el que tenía el papelón de sustituir a un Juan Pablo II carismático. Y si Benedicto XVI ha llegado al corazón de las personas, por supuesto de los que no tienen fe, y ha supuesto tal revulsivo para la fe de los que sí que tenemos, es por esa autenticidad que tiene, porque es que no se presta lugar a ningún tipo de duda. Es una persona transparente, y luego que es verdad que pertenecemos a una cultura que basa todo en la sospecha, pero porque no estamos acostumbrados a testimonios de semejante semejante autenticidad. Decidme, qué poderoso de la tierra, que al final el Papa tiene poder, qué poderoso de la tierra tiene semejante desprendimiento, semejante humildad para abiertamente decir, pues me fallan las fuerzas, y además ahora, en vez de, yo qué sé, pues en vez de cosechar los frutos de toda la entrega, que pues me retiro humilde y silenciosamente a orar y a seguirme entregando como me había entregado hasta ahora. Es que claro, eso a los ojos del mundo prácticamente es imposible que no levante sospechas, porque nadie actúa así, ¿no?
Bueno, tenemos mucho que hablar en esta noche, el tiempo que nos dé, claro, menos mal, porque si nos dejaran más, pues a lo mejor desbarrábamos, ¿no? Ahora vamos a hacer un alto en el camino. Ya les digo que tenemos a los tres ganadores de nuestro concurso de hoy. ¿Quién era el franciscano doctor de la Iglesia al que dedicó su tesis de habilitación para la enseñanza Joseph Ratzinger? Pues era San Buenaventura, ciertamente uno de los grandes amigos teológicos del Papa Benedicto, su teología de la historia. Está también publicado por Encuentro, si no me equivoco.
Con un magnífico prólogo del arzobispo de Oviedo.
Magnífico, magnífico. Efectivamente. Bueno, pues San Buenaventura, al que dedicó también algunas catequesis de los miércoles preciosas, es nuestra estrella invitada de hoy en el concurso. Y los ganadores son Abel, de Salamanca, solo me pasan Abel, así que, bueno, pues suficiente. Margarita Domínguez y Alfonso Gainza. Los tres se llevarán, por supuesto, la biografía de San Francisco de Asís de Chesterton a lo largo de la próxima semana. Vamos a hacer un altito en el camino, si os parece, y enseguida recobramos fuerzas y vamos con más historias. Empezamos a recibir también, por supuesto, sus mensajes que nos guiarán a lo largo de este programa.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, cuando pasan 20 minutos de las 11, de las 10 en las Islas Canarias. Me acompaña en torno a esta mesa de análisis en la linterna de la iglesia esta noche Teresa Gutiérrez de Caviedes, Teresa García Noblejas y José Francisco Serrano. Empezamos a recibir naturalmente todos sus mensajes. Yo les reitero que lo hagan a través de nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es. El muro de nuestro Facebook viene muy bien también para dejar ahí sus mensajes y preguntas. Religión Cope, es muy sencillo. Y también el Twitter, @religion_cope. Nos dice un oyente que, al igual que en sus libros y en sus catequesis, el Papa parece como que va desapareciendo a medida que lee sus luminosas páginas para que lo que reluzca es Dios, pues esta renuncia nos pone a todos los católicos frente a la fe, no ante las estructuras. En el dolor que asumió y asume Benedicto XVI, continúa sirviéndonos. Hay otro que dice que perdemos a uno de los mejores papas de la historia. Dice, ¿cómo no llorar? Bueno, pues llore usted, si a veces llorar no es malo, pero
llorar... ¿Cómo lo perdemos?
No lo perdemos, hombre. Vamos a ver, yo creo que es perfectamente legítimo llorar, además yo lo entiendo perfectamente y no descarto que yo esté también en la cofradía, pero en cualquier caso esas lágrimas no son más que expresar un sentimiento que uno tiene también que atravesar. ¿En dónde está la consistencia de la Iglesia? En la roca de Pedro, que lógicamente van encarnando personas diferentes, porque si por antes o después Benedicto XVI habría salido de la escena. Eso es evidente, como todos, y uno no, o sea, el apego es humano y se comprende, pero si no somos capaces de atravesar ese apego, entonces no damos un paso. Y además nos está dando una lección diciendo, el que vence es el Señor, caminamos con el Señor, la Iglesia es del Señor, el futuro es de Dios, la Iglesia es el árbol de Dios. Es que en una semana ha dicho esto hasta hartarse. Y el problema es que nos suena muy bien, pero nos cuesta creerlo. Dice otro oyente que estamos viviendo estos días, por un lado tristes, pero también llenos de esperanza, con pena pero también con alegría, pues después de leer las noticias sobre la frágil salud del Santo Padre, es necesario que tenga que descanse, dice otro oyente. Retirado trabajará mucho mejor sin que le interrumpan en la oración y contemplación. Bueno, hay una cosa que yo, esto en cualquier momento vosotros decís, yo no he oído en ningún momento decir al Papa que está cansado, que tiene para nosotros una connotación además un poco negativa, estás ya cansado. Lo que dice es que no tiene el vigor necesario para el tipo de exigencia que el ministerio de Pedro supone en este momento histórico. Recordemos que yo creo que hay dos vías. Una, la reforma interna de la vida eclesial que está impulsando el Papa, y otra, la nueva evangelización. Y él se ve como que para eso pues no encuentra el
la
vigor.
La frase que él utiliza es mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado, que es de una enorme humildad. Es decir, en este momento no soy capaz.
Pero también hay una anotación que hace sobre todo en la intervención ante los cardenales, luego en la audiencia es más corto, cuando habla de un mundo sujeto a cambios rapidísimos, con desafíos tremendos para la vida de la fe y para el anuncio del Evangelio. Y yo creo que eso es importante, porque a mí me parece que probablemente las condiciones de salud y de edad del Papa hace 100 años no harían difícil el ejercicio del ministerio de Pedro, porque estaría allí en su casa y no tendría el tipo de exposición que hoy exigimos al Papa.
¿Cuántas veces lo hemos comentado en este programa? Lo increíble que era ver la agenda del Papa en cada viaje que estaba haciendo. O sea, te quiero decir que es que hoy en día un papa lleva un ritmo de vida que ninguna persona a la edad del papa aguantaría.
Seguimos con más mensajes. Otro dice que bueno será que recemos por el próximo Papa, dejándolo siempre en manos del Espíritu Santo, sin hacer caso a los posibles papables. Bueno, a nosotros, que esto los periodistas nos divierte mucho, a unos más que a otros, también es verdad, y a unos de una manera más frívola que a otros. Pero en cualquier caso, hombre, sí que cuando llegue el momento hablaremos de los perfiles, de los posibles, porque es normal, o sea, no resulta indiferente. Y es bueno que el pueblo de Dios esté interesado en ello y que el mundo esté interesado en ello, porque estamos en un mundo que aparentemente desprecia a la Iglesia, no le interesa nada, le hace pedorretas, que se me perdone la expresión coloquial, pero hay que ver. O sea, esta semana el mundo entero se ha detenido, ha tenido un instante de silencio y todo el mundo ha mirado a Roma y sigue mirando a Roma. Pues algo será. Otro dice que Benedicto nunca fue nuestro, siempre fue y es de Dios. Y nos ha dado una gran lección, ánimo, Santo Padre. Dice un oyente que le entristece leer en alguna prensa que el pastor ha abandonado a sus ovejas. Quizás es lo más miserable de todo lo que se ha dicho. Lo más miserable y lo más mentiroso de todo lo que se ha dicho. Dice que en ocasiones dar un paso tan importante para que sea otro el que tome las riendas es el mayor acto de amor y preocupación por la Grey. Y bueno, esto es una anécdota, dice, una anécdota grotesca, pero en fin, dice un oyente que en medio de toda esta fiesta de fe, un grupo de feministas celebró la renuncia del Papa profanando la Catedral de Notre Dame. Dice, hay gente que no entiende nada. Bueno, desgraciadamente nuestras catedrales últimamente se profanan de manera bastante impune. Hay otros edificios religiosos, por cierto, que afortunadamente no se profanan con tanta alegría. Es una cosa curiosa, ¿no? No sé por qué será. La verdad, no sé. Bueno, vamos adelante.
Me gustaría, al hilo de un comentario que ha hecho un oyente, de esa desafortunada expresión de que el Papa haya abandonado a su rebaño, que además probablemente este tipo de afirmaciones las suele hacer gente que le importa bastante poco el Papa, sí, y bastante poco el rebaño, pero bueno, a la hora de opinar está bien. Sí. No, pero es verdad que hay un hecho que yo creo que, bueno, que a todos nos ha venido a la cabeza y que muchas veces sí que ha salido en los medios de comunicación, que es inevitable, que es la comparación con el papado anterior. O sea, hemos visto a Juan Pablo II agonizar como Papa. Todo el mundo fuimos conscientes de que ese testimonio heroico de Juan Pablo II era también una expresión de fe, y ahora nos encontramos que en una encrucijada que podríamos pensar que es similar, el Papa ha tomado otro camino, de la disyuntiva ha tomado otra dirección. Y vale, eso es cierto, pero hay que tener cuidado también a la hora de comparar, porque me gustó mucho un artículo de Olegario González de Cardenal en el ABC, en el que decía que tan heroico es resistir como reconocer humildemente que no tienes fuerzas. Eso por un lado. Y por otro lado, si el Papa ha dejado algo claro, es que esta decisión la ha tomado con libertad plena y que le ha supuesto un itinerario de examinar su conciencia delante de Dios. Me parece bastante aventurado que muchas veces haya personas que opinen como si tuvieran en su cabeza lo que tiene el Papa, de las circunstancias históricas que estamos viviendo, de lo que supone gobernar la Iglesia. Entonces, es tan lícito que Juan Pablo II, en sus condiciones de salud y en las condiciones históricas en las que ese momento estaba la Iglesia y que él tenía en la cabeza, tomara la decisión de seguir, como que este Papa ahora piense que para la nueva evangelización, para el impulso efectivamente que necesita la Iglesia ahora, lo mejor es dejar el paso a otro, ¿no?
Yo quería recordar que muchas veces en esta misma mesa y en este micrófono, durante los últimos años y sobre todo los últimos meses de Juan Pablo II, cuántas veces nosotros, y yo desde luego me acuerdo personalmente, tuvimos que reivindicar la libertad de Juan Pablo II y que no le empujaran de una manera brutal y burda a que se marchara. Porque era tremenda la presión de los medios para que el Papa se marchara. Era un empujar brutal y desvergonzado. En aquel momento defendimos aquella libertad del Papa, que entendía, confrontándose, pensándolo mucho. Sabemos que pensó en renunciar, sabemos que lo pensó y que pidió incluso informes jurídicos oportunos, y él llegó a la decisión, junto con sus colaboradores, de que no tenía que hacerlo y no lo hizo, y lo defendimos a capa y espada. En este momento, permítasenos defender la libertad de Benedicto XVI de considerar que sus condiciones y el tipo de exigencia que en estos momentos el ministerio de Pedro tiene, tal como él, que es a quien le toca verlo, lo entiende y lo ve, le aconsejan tomar esta decisión. Es que es tan sencillo como eso, y tan legítimo es uno como lo otro. En fin, hemos puesto en el muro de nuestro Facebook el otro día una foto del abrazo entre Juan Pablo II y el cardenal Joseph Ratzinger en aquel inicio de pontificado, cuando los dos están jovencísimos, da gusto verlos, qué maravilla, y cuánto tiempo ha pasado, Dios mío. Y ese abrazo es el que yo quiero que quede en la imagen de todos. El de un hombre como Ratzinger, que era muy diferente y que dedicó buena parte de su energía y de su vida a sostener y acompañar el gran pontificado del Papa Wojtyła.
Es que además en este tipo de comparaciones me da la sensación de que el trasfondo es, en realidad este es un hombre débil, totalmente, que le ha sobrepasado su misión.
Si es no conocer
en absoluto. Primero, cuando débil. Él asume voluntariamente la misión que le encomiendan, bueno, él conocía perfectamente, llevaba 20 y tantos años, casi 30 años, trabajando en el Vaticano, y no precisamente en un sitio fácil, porque la congregación de la doctrina de la fe no es solo
el más difícil.
No es solo una cuestión de temas teológicos y doctrinales, tiene también todas las cuestiones disciplinarias de lo peor, de lo peor, de lo peor que le llega a ese dicasterio, como se diga técnicamente, ¿no? Sí, sí. Es decir, él sabía perfectamente que también dentro del mundo de la Iglesia, pues que no estaba compuesto por ángeles, precisamente, que hay mucha santidad, pero bueno, oye, también hay pecado. O sea, él sabía perfectamente dónde iba. Y de hecho, las cosas que ha afrontado, los problemas que ha afrontado en estos años, muchos probablemente los había conocido ya entonces. Desde luego no dicen nada de un papa débil. La misma, estoy pensando ahora mismo en la homilía del día de la festividad de la Epifanía, cuando les dice a los obispos que precisamente hay que ser valientes y no hay que estar pendiente de lo que le guste, digamos, al público para hablar, para decir. O sea, no expresan ni un papa débil, ni un papa atemorizado, ni nada de eso. Dios o mío. Cuando les dice, justo después del lío este de los papeles que le roban en su propia cámara, cuando se reúne con los cardenales más o menos cerca de su cumpleaños para decirle que somos del equipo del Señor, que somos del equipo ganador, no es un papa abatido, precisamente, es un papa que es consciente de que el mal existe y de que, bueno, pues que él representa a la Iglesia de Cristo, al Señor, ¿no?
Paco.
Yo iba a hablar del realismo de Benedicto XVI. Muchas veces quienes defienden estas tesis, como por ejemplo quienes han defendido efectivamente que Benedicto XVI con esta renuncia ha roto con la tradición de la Iglesia y dan pasos más incluso y avanzan más, están defendiendo sus concepciones de Iglesia. Parece ser que ahora la renuncia del Papa significa una deslegitimación del peso de la tradición, significa una pérdida de estabilidad en la Iglesia.
Pero además el Papa no era el garante de la tradición.
Efectivamente, no, y además el que daba continuidad a la tradición. Por cierto, teníamos que abordar en un momento, podemos hablar sobre el concepto de la tradición de Benedicto XVI y cómo ha cogido esa tradición y la ha hecho evolucionar, el progreso de la tradición, ¿no? Lo mismo que quienes defendían que Juan Pablo II tenía que dejar el pontificado, detrás lo que estaban defendiendo era una concepción de Iglesia y una concepción de lo que significa papado. Pero bueno, el realismo de Benedicto XVI. O sea, este Benedicto XVI, por cierto, que conoce perfectamente la realidad que le rodea, y seamos prácticos, es decir, no todas las cosas que le rodeaban eran adecuadas y eran correctas y se habían hecho bien. Muchas veces se han preguntado y nos hemos preguntado en qué medida casos como los que están en la historia del pontificado, la pederastia, el Batilix, han podido influir o no han podido influir. Pero esos no son los casos que han determinado la renuncia. Es decir, son datos de la realidad. Ese realismo de Benedicto XVI comenzaba cuando Benedicto XVI, en el Coliseo, en aquel famoso Via Crucis de los últimos días de Juan Pablo II, se refirió a la situación de la Iglesia y se refirió a la situación de la basura, de la suciedad, de la porquería que estaba en la Iglesia. No, y pedía al Señor una... Este Benedicto XVI que ha renunciado es el mismo que ha escrito y ha puesto en solfa y ha dado la vuelta a todo un episcopado como el episcopado de Irlanda. Es el mismo que en el caso Williamson escribió aquella famosa carta donde ponía sobre la mesa la transparencia del corazón de padre. Es el mismo que ha sufrido por la unidad de la Iglesia. Claro que existen problemas de la Iglesia. Precisamente el reconocimiento de la realidad de esos problemas es lo que, en cierta medida, asume el Papa por el bien de la Iglesia, el concepto de renunciar por el bien de la Iglesia.
Bueno, si me permitís, vamos a hacer otro alto en el camino, vamos a aprovechar para ir recogiendo nuevas impresiones, nuevas preguntas. No le hacemos ascos a ningún tipo de preguntas, es más, aquí en esta mesa tenemos a gala que cuantas más difíciles son, pues más nos crecemos. No hay malas preguntas, lo que puede haber es respuestas equivocadas, y eso ya es cosa nuestra. Dennos crédito, que lo vamos a hacer bien. Hacemos una pausita y enseguida estamos de vuelta.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo, y lo primero es recordarles quiénes estamos esta noche en este programa histórico. Histórico no por el programa, sino por la semana en la que nos encontramos. José Francisco Serrano, Teresa García Noblejas, Teresa Gutiérrez de Caviedes y un servidor que está aquí al aparato. Vamos con los mensajes que van llegando, y tienen tiempo todavía de incorporarse a este río de testimonios, de cariño también, de reconocimiento al Papa. Y por qué no, también puede haberlo de inquietud. No pasa nada, estamos en una familia, la iglesia es un cuerpo, es un pueblo, es una familia. Digamos las cosas dentro, preguntémonos, ayudémonos a responder, disolvamos inquietudes, que estos días se han visto muchas, y desasosiegos, que no hay, miremos al Papa que dice, caminamos con el Señor vence, y se disuelve.
Vamos a la oración, también ha dicho.
Evidentemente. Dice Isabel en nuestro Facebook que le parece un hombre muy valiente, que comprende su decisión, siempre demostró ser muy inteligente, que Dios le bendiga. Otros, Marisa subraya que en el día de la Virgen de Lourdes, día del enfermo, es cuando el Papa anuncia su renuncia. Ella dice que estaba en la capilla de Lourdes, en la celebración de la Eucaristía, y en el momento de las preces pidieron por el Papa diciendo que había renunciado. Cuando escuchó este anuncio, dice que le encantó. Enrique nos dice también que tras la renuncia había pensado en un título que definiera su personalidad, que podía pensar en Papa teólogo y tal, pero dice que escuchándome a mí en un programa, en el programa de Ernesto Sáenz de Buruaga, y me conté la anécdota de que él, bueno, soñaba con que Juan Pablo II le mandara a la Biblioteca Vaticana y le quitase un poquito de ese peso de la doctrina de la fe del que hemos hablado antes, pues que entonces ha cogido de ahí la idea, y dice que para los que amamos los libros no puede haber un mejor y nobilísimo cargo, responsable, cuidador y mimador de la Biblioteca Vaticana. Bueno, lo que pasa es que ahora hay un bibliotecario que lo hace muy bien también. África nos dice que el año pasado en Cuaresma le llegó el libro que regalaron de Jesús de Nazaret, y que fue una de las Semanas Santas más profundas que ha vivido. Y otro, Enrique, dice que ha sido una decisión muy valiente, seguro que muy rezada y de mucha humildad, y que no entiende que algunos entren en crisis al comparar a Benedicto XVI con Juan Pablo II. Ambos son testimonios para la Iglesia Universal. Dice que este Papa no se ha bajado de la cruz. El verdadero combate lo va a ejercer ahora en su retiro, acabando la vida como un verdadero cristiano, es decir, orando. Bueno, pues efectivamente, de eso hablaremos ahora. No sé, quizás es interesante repasar, aunque sea mínimamente, las intervenciones que ha tenido esta semana, muy jugosas. La del miércoles de ceniza, pues sobre la conversión, sobre en qué consiste la verdadera vida, preguntaba el Papa. Luego por la noche, en la celebración de la Eucaristía, de la imposición de la ceniza, muchos han querido ver en ese aldabonazo a las heridas que sufre y los desgarros que sufre el cuerpo de la Iglesia, pues un punto fuerte. Es verdad, un punto fuerte. Otra cosa es que otros digan que el Papa se va amargado por las divisiones de la Iglesia. Hombre, entonces no hubiera empezado, porque las divisiones de la Iglesia empiezan en los Hechos de los Apóstoles, y desgraciadamente no nos han abandonado en 21 siglos. Son una herida que evidentemente al sucesor de Pedro le duele especialmente, porque su ministerio es el de la unidad. Pero es que si un papa, el próximo que venga, se va a amargar porque hay división o porque hay heridas en la Iglesia, mejor que no acepte.
La verdad es que las interpretaciones son también algunas, bueno, que son de libro, ¿eh? Son para hacer, eso sí que es para hacer una tesis.
Bueno, pero el papa mismo hoy,
el enfoque, ¿no?
Hoy, al hablar del Concilio Vaticano II, que además ha hablado de todo corazón, o sea,
hoy no, ayer.
Ayer, perdón.
Ayer con los párrocos de Roma.
Estoy fatal.
Es difícil situarse en esta
con los párrocos de Roma, ¿no? Que hablaba de todo corazón y sin papeles, y fue muy claro en que muchas veces hay, en este caso hablaba del Concilio, pero que hay una hermenéutica, una interpretación virtual que corresponde a los medios de comunicación, que muchas veces utilizan, vamos, en general, utilizan categorías que no son apropiadas para hablar de fenómenos en los que se están viviendo de otra manera totalmente distinta, que es desde la fe. Sí, claro, o sea, de que una realidad la enfoques desde la fe a que la enfoques desde el punto de vista político es como tener una luz encendida o una luz apagada. no tiene nada que ver.
Problema.
Entonces, muchas veces también, porque ahora que ya se empieza a hablar del cónclave y que cada vez se va a hablar más, es que muchas veces se utilizan categorías políticas que da igual que el testimonio de Benedicto XVI está siendo tan elocuente respecto a que el ejercicio del Papa es ante todo un servicio y no un poder. Y está siendo tan claro al respecto, o sea, no con palabras, sino de verdad, es que lo estás viendo en su vida. O sea, este hombre está para servir a Dios, está unido a Dios, pero claro, que es que muchas veces se utilizan las categorías de pues que utilizamos eso pues en unas elecciones democráticas, en unas carreras profesionales en las que prima el poder, la remuneración económica, la cuota de popularidad que tienes, que claro, es que distorsionan absolutamente lo que es la figura del Papa como sucesor de Pedro y con una encomienda de Jesucristo y sostenido por el Espíritu Santo. Es que no tiene nada que ver, ¿no?
Fíjate que en esta dinámica que estás hablando, estaba acordando la categoría, una de las categorías dominantes para los medios de comunicación es la categoría del conflicto. Y si aplicamos la categoría del conflicto para que veamos...
Eso les encanta a algunos.
Efectivamente, para que veamos la desproporción a veces y la irrealidad de las categorías que se utilizan en los medios de comunicación. Si aplicamos la categoría del conflicto a este caso concreto, se puede perfectamente deducir, como se ha deducido y hemos leído, que quien ha vencido en este conflicto entre el Papa y la Curia, y siempre hay dos elementos del conflicto, es la Curia, con todo lo que se entiende cuando se habla de la Curia, o que el Papa no ha sido capaz de superar los conflictos, que el Papa ha sido una víctima de los conflictos. Esta descripción es absolutamente alejada de la realidad. Creo que se contradice perfectamente con todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Yo creo que hay que hacer el ejercicio de entender la renuncia. Nuestro tiempo es un tiempo, ya lo decía Nietzsche, ¿no?, que solo existen las interpretaciones, ya no existen los hechos. Es un tiempo basado en interpretaciones, y que nuestra percepción de la realidad son solo juegos de interpretación. Yo creo que ir al hecho en sí, ¿no?, de lo que significa la renuncia de Benedicto XVI, y hay que entenderlo en Benedicto XVI y en todo su pontificado.
La misa de esta semana, del miércoles de ceniza, la última misa que ha celebrado como Papa, así públicamente, entre otras muchas cosas, lo que habéis comentado de la comunión eclesial, superar las divisiones, la conversión, lo que corresponde también al miércoles de ceniza, dice una frase así al hilo que me parece que es absolutamente autodefinitoria, aunque él, por supuesto, no lo haya pretendido. Cuando dice: el verdadero discípulo no se sirve a sí mismo, a su público, sino al Señor, en la sencillez y en la generosidad. Yo creo que esta es una frase, digamos, en que con la que se identifica totalmente, sin haberlo he querido decir para él, pero claramente esa es su definición y la lección que deja. También en el libro de Luz del Mundo recuerda, en la conversación con el periodista, el texto de San Bernardo sobre la que le dirige a los papas, lógicamente a los papas de su época, que es de Consideratione, un texto en el que otras cosas, entre otras cosas, le recuerda a los papas, lo digo por estas claves políticas que decía Teresa, que no son sucesores de del emperador Constantino, sino que son sucesores de un pescador. Esto sería importante que los medios que interpretan como un juego de factores políticos, geoestratégicos y de no sé qué conflictos más, de continentes, de países y de curias, pues quizá también convenía que lo reflexionaran un poco, ¿no?
Me ha venido a la memoria una de las ocasiones en que el Papa, en los discursos a la Curia, que siempre hacía una lectura de lo que había sido el año ya vencido, en diciembre, sí, efectivamente, y hubo un año, el año de Sydney, de la JMJ en Sydney. Muchos decían que Benedicto XVI no iba a ser muy favorable a las JMJ, que no amaba a las multitudes, que no iba a saber dirigirse a los jóvenes, que él estaba para otras cosas. Bueno,
en Colonia ya
hemos visto ya rompió, bueno, primero el mito. Fue Colonia, luego fue Sydney, y luego fue el acabose en Madrid. Bueno, pero el Papa explica muy bien el feeling que él tenía con la JMJ, su utilidad pastoral, lo que significaba, y hay un momento en que dice: el Papa no es el centro, el Papa no es un superstar, el Papa es simple y siempre solo vicario, no es el protagonista, no es el centro, él es vicario, él habla de otro, da testimonio de otro, señala a otro. Y digo yo, lo que ha hecho el Papa esta semana, ¿a quién señala? ¿Qué señala? Lo que ha hecho primero con su decisión, lo que ha hablado a lo largo de esta semana, ¿a quién señala? Sino a este otro, que es el único que verdaderamente salva y sostiene la vida de la Iglesia. Es que si no se entiende eso, pues no hay manera.
Fíjate, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que nos había enseñado a pensar sobre en qué consiste la esencia del cristianismo, y esa fue gran parte de su magisterio teológico, nos ha enseñado con el pontificado, y también nos ha enseñado con este acto de renuncia, no a pensar dónde está la esencia y qué consiste la esencia del cristianismo, sino a ser cristianos. Porque ha colocado la vida cristiana y ha colocado la Iglesia en la dimensión real
de su vida. Dejadme que incorpore tres mensajes nuevos, nos siguen llegando, los seguimos recibiendo hasta el último momento de nuestro programa. Eva Fernández los está recogiendo. Juan José nos dice que Juan Pablo II resistió por amor y que Benedicto XVI renuncia por amor. Toda la Iglesia debe estar en oración. Bendiciones. Paloma nos dice que el Papa con su vida, obras y palabras ha fortalecido su fe y que con su renuncia, más todavía. Hay otro oyente que está perplejo. Usa esta palabra que se utilizó para aplicarse a Juan Pablo II, que Jesús no se bajó de la cruz y que por eso no se bajaba, y entonces dice que cómo se puede entender que Benedicto XVI sí se baje, y dice, por otro lado, si Dios da la cruz pero también da la fuerza, ¿qué sucede? ¿Que Dios no se la ha dado a Benedicto XVI y sí se la dio a Juan Pablo II? Nos pregunta un oyente. Lo dejo en vuestras manos en un primer momento, luego ya yo también digo la mía. Teresa, este tema a ti te provoca especialmente.
El tema de Juan Pablo II.
Hombre, sí, pues lo has dicho.
Y de la fuerza.
Es que me parece que vamos a ver, me parece
que... ¿Es que Dios no puede usar la debilidad justamente para mostrar su gloria? Es decir, ¿no puede mostrar justamente a través de la certeza de que uno es incapaz para mostrar su gloria? Y para mostrar que... porque si Benedicto XVI pensara, la Iglesia sin uno como yo, sin uno que habla, que piensa, que entiende y que enseña como yo, se va al traste.
Y sobre todo...
sería tremendo.
Yo sinceramente me siento incapaz de juzgar la fuerza que pensaba Juan Pablo II que tenía y la fuerza que juzga Benedicto XVI que tiene.
Y
me siento incapaz de juzgar
histórico.
Lo que Juan Pablo II tenía encima de la mesa, los colaboradores que tenía para ayudarle a bregar con lo que tenía encima de la mesa... Y la visión que el Papa, desde la atalaya privilegiada que tiene, tenía de la situación del mundo y la que tiene Benedicto XVI, yo o soy muy ingenua o prefiero hacer un ejercicio de humildad. Es que ¿quiénes somos nosotros para medir las fuerzas de otra persona y para medir la coyuntura histórica en la que están? ¡Ojo! A ver si es que estamos rodeados de periodistas tan listos que aquí todo el mundo puede juzgar a los demás.
Bueno, en este caso es un oyente.
Bueno, es un oyente, pero que también nos dejamos permear muchas veces de las opiniones que nos vienen a través de los medios.
Partir del supuesto de que Benedicto XVI ha sido infiel a la gracia de Dios para cumplir su misión es partir de demasiado supuesto.
Bueno, pero es que entonces el Código de Derecho Canónico, que expresa jurídicamente la disciplina, la ley y la vida de la Iglesia, resulta que contempla un supuesto que es malo. Es que es una cosa, llegamos a esta conclusión. Al final, o sea, como la ley de la Iglesia prevé esta posibilidad, y resulta que estamos diciendo que cuando se usa es una especie de traición, algunos lo han dicho con todas las letras, y algunos católicos lo han dicho con todas las letras, entonces, oiga, vamos a ver, entonces, es que la propia Iglesia da por bueno algo que sin embargo luego nosotros juzgamos que es malo, que es perverso y traicionero. ¿Cómo pensamos? ¿Desde dónde pensamos?
Juzgar la conciencia de lo interno ni la Iglesia. Juzgar la conciencia. Y en la conciencia es el terreno del juego en el que se ha jugado, valga la redundancia, esa aceptación de la gracia de Dios y ese diálogo íntimo de Benedicto XVI con Dios, precisamente para tomar esta decisión.
Y además, déjame que diga una cosa, es que esto me importa mucho, lo he dicho en algún programa esta semana aquí en COPE. En esos momentos que antes que Teresa, a los que Teresa se ha referido, hubo un hombre que estaba en la cocina, que estaba en la trastienda del gobierno de la Madre Iglesia cuando Juan Pablo II agonizaba y terminaba. Y ese hombre vio lo que pasó por allí debajo. Y vio lo que pasó en el bloqueo de muchas iniciativas, en situaciones, en codazos, en bloqueo de gobierno. O sea, fue muy duro aquello, fue muy duro aquello. Y hubo un hombre que fue testigo de eso. Y se llamaba Joseph Ratzinger. Y a lo mejor resulta que Ratzinger ha pensado, yo no quiero que la Iglesia pueda tener que vivir un proceso de este tipo de desgaste en un momento que la Iglesia debe lanzarse a la nueva evangelización, debe lanzarse a una también a una renovación interna en tantas cosas.
De todas maneras, que eso es verdad, pero que ojo con nuestros juicios. O sea, ¿en qué medida podemos decir que el Papa se hubiera quedado es abrazar la cruz? Y no es abrazar la cruz, tener la humildad de reconocer delante de todo el mundo tu debilidad, y no es abrazar la cruz, encerrarte en vida, rezar en un monasterio, cuando podías decir, oye, mira, chicos, hasta aquí hemos llegado, yo, mi piano y mi gato, nos vamos a ir a Regensburg, que es donde quiero estar, pasear con mi hermano y dedicarme a hacer teología ya de una vez, porque ya he cumplido. Y luego, ojo también, a ver si va a resultar que gente, por ejemplo, como pueda ser Joaquín Navarro Valls, o sea, un testigo de primer orden en aquella época, dice, casi una decisión fortísima, histórica y valiente, o sea, la gente que realmente tiene datos, resulta que hace opiniones con mucha más mesura que los que no tenemos ningún dato, que nos podemos permitir el lujo de juzgar la conciencia del Papa, la cruz, la gracia.
Tenéis una posibilidad de intervención cada uno, porque el tiempo se nos escapa.
Yo simplemente por apuntar esto que decía, es que como que Dios sí había asistido, le había dado fuerzas a Juan Pablo II, y no había decisión. Pero es que esta decisión no ha sido fácil, esta decisión ha necesitado de la gracia de Dios, de la asistencia del Espíritu Santo y de mucho tiempo de oración. Esta sí que ha sido teología de rodillas, pero de la de verdad. O sea, de estar allí, y claro que ha tenido la asistencia, pero la decisión ha sido otra. ¿Por qué? Pues Dios y el Papa lo saben, y desde luego nosotros no somos quien para jugar, está claro.
Contraponer la fuerza de Dios a la fuerza de los hombres y derivar todo y confiar todo en la fuerza de los hombres y en las fuerzas incluso humanas de Benedicto XVI y exigir a Benedicto XVI un ejercicio sobrehumano de sus fuerzas y no confiar en las fuerzas de Dios me parece un supuesto demasiado costoso para este momento de la historia de la Iglesia.
Brevecito.
Solo quiero leeros, es que hubo un mensaje que me emocionó muchísimo, que ha rodado por las redes sociales y que me parece de verdad mucho más sabio y además que desmonta mucha tontería, ¿no? Dice, mira, yo soy de esa juventud del Papa, de esa juventud que coreaba el nombre de Benedicto XVI por las calles de Madrid hace dos veranos, de esa juventud por la que un hombre de 83 años aguantó más de 40 grados y un vendaval de aire y lluvia, de esa juventud a quien el Papa enseñó que igual que aquella noche resistimos bajo la lluvia con Cristo, podríamos también superar todos los obstáculos de la vida. Soy de esa juventud en la que el Papa confía, a la que pide que esté siempre alegre y que dé testimonio en todas las circunstancias. Y soy de esa juventud que hoy ve cómo su Papa, sin fuerzas, humildemente ha dejado paso a su sucesor para guiar a la Iglesia de Cristo. Soy de esa juventud que debe agradecer a Benedicto XVI todo lo que ha enseñado, no solo a través de sus palabras, sino con su ejemplo. Por eso hoy es un día para dar gracias a Dios por el Papa, porque lo eligió y lo puso a nuestro servicio, y para rezar por él, para rezar por nuestro futuro Papa y por rezar por la Iglesia de Cristo. Esa es la juventud del Papa y esa es la juventud de la Iglesia. Pues yo creo que eso es el sentimiento que...
Pues me parece que es una manera muy hermosa de concluir nuestro programa con este mensaje. Yo recomendaría cordialmente que en vez de darle cada uno de nosotros en vacío como al motor de los pensamientos al hilo de lo que va saliendo, escuchemos y miremos al Papa en los pocos días que nos quedan para hacerlo. Termino leyendo lo que les dijo a los curas de Roma ayer. Esperamos que el Señor nos ayude. Yo, retirado en mi oración, estaré siempre con vosotros y juntos andaremos adelante con el Señor, en la certeza de que vence el Señor. Gracias. Pues así concluye nuestro programa y estaremos aquí de nuevo con todos ustedes en la linterna de la Iglesia el próximo viernes y los viernes siguientes para contarles este momento histórico de nuestra Iglesia.